altas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
Muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes, señorita Paloma Yarjura, ¿cómo le va? Qué hermosa que es Paloma, la verdad. No puedo decir lo mismo, pero muy buenas tardes, Juan Manuel. Estuve en Bariloche, Juan Manuel. Estuve en Bariloche y le dejamos que se quedara 15 días afuera porque le tenía que crecer el pelo. Se lo había cortado como el Gordo Ortigosa, ¿viste? De San Lorenzo, se había rapado. Bueno, ahora que le creció un poco el pelo puede venir. Trajo chocolates, muchas gracias, Juan Manuel. Muchísimas, perdón, muy buenas tardes, Richard. Richard hoy está en uno de esos días feliz. Sí, porque trajeron chocolate de Bariloche.
Bueno, viste que el dulce es como que te alegra, ¿viste? Que le dan a los bebés para que se muevan.
Damos la bienvenida, muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo te va? Y damos la bienvenida a la Universidad Católica Argentina, que empezó auspiciando junto con Open Group y junto con Inacayal. Bienvenidos siempre los auspiciantes. Hoy tenemos un día muy interesante, pero como todos los lunes, don Alejandro Nasso, querido amigo, ¿qué nos trajiste preparado para hoy?
Gracias, Gastoncito. Bueno, qué gran paso que damos cuando, como personas, vamos pasando de la adolescencia a la juventud, ¿no? De menores a mayores, de chicos a grandes. Esto marca un cambio en nuestras vidas y creo que, fundamentalmente, uno de los hitos más importantes es el trabajo.
Sin duda.
El trabajo es lo que me parece que donde te empieza a marcar una etapa de mayor responsabilidad. No quiero decir con esto que las otras etapas no sean de responsabilidad.
No, por supuesto.
Van a decir que van a estar de acuerdo, otros seguramente van a decir no, nada que ver. Pero es como que tenés la sensación de que salís al mundo, ¿no? Que esa contención que te daban los maestros y los profesores, donde te educaban y te cuidaban, pasa a una etapa donde un trabajo, vas a tener la presión de un jefe, uh-huh, que te va a exigir. Te va a exigir, como, bueno, es lo normal que tiene que pasar, ¿no? Te pagan y va a exigir de
absolutamente
vos, ¿no? Y bueno, eso es lo importante también de esto. Yo, como siempre te digo, en este gran espacio que tengo, hablo desde mi experiencia. Y lo que te... O sea, y son todas diferentes, ¿no? Está clarísimo eso. Y eso es lo lindo de todo esto, ¿no? Que Dios nos hizo todos diferentes.
Claro.
Y cada uno tiene lo suyo y hace de esto lo rico de nuestra existencia. Te cuento que yo arranqué con diferentes changuitas, digámosle.
Sí, todos arrancamos con alguna changuita.
Exacto.
Bueno, la gente que yo conozco en general, sí, siempre una changuita como para arrancar, empezar.
Exacto, el papá, en el caso mío, el papá de un amigo en una fábrica, fui chofer de reparto en otro, y también trabajé con mi querido tío Antonio en una casa de electricidad que tenía en Liniers, la legendaria Dynamic, pero hoy te quiero hablar de cuando... del primer trabajo en blanco, o sea, cuando te efectivizan, ¿viste?
Muy, muy deseado en estos días en Argentina, tener trabajo en blanco es como ostentar tener un trabajo en blanco, ¿no?
Tal cual, tal cual. Así que recuerdo que mi gran amigo, Alejandro Petrus, compañero de la secundaria, consigue también su primer trabajo en blanco en una multinacional, gracias a su papá que también trabajaba ahí. Y me consigue una entrevista para ir a... También se abría una posición y me consigue una entrevista. Recuerdo perfectamente cuando llegué a aquel lugar. Era un salón muy grande. Debíamos ser por lo menos 10 o 12 muchachos de no más de 22 años. y un escritorio en el fondo de ese salón donde estaba el que nos iba a entrevistar. Los nervios estaban haciendo de las suyas.
Por supuesto. Imaginarás,
sí. Primera vez. Y justo lo veo a mi amigo, que se me acerca, y me relajé un poco. Cruzamos algunas palabras y viste, como que aflojé. Habré estado media hora hasta que me entrevistaron, y cuando salí tuve esa sensación de que me había ido muy bien
en la entrevista. Genial, perfecto.
Me había ido bárbaro. Me fui a tomar el colectivo, fue en el centro, yo vivía y vivo en Villaluro, así que tenía como una hora de viaje y me iba contento. Seguramente la sonrisa se me debía estar viendo en la cara, ¿no? Ese día me iban a dar la respuesta.
Te tenías fe, digamos.
Yo me tenía fe.
Está bien.
Llego a casa, bueno, tranquilo, a última hora del día recibo la noticia de que no había entrado. ¿Cuál fue el motivo? Que aparentemente el que me entrevistó me observaba mientras hablaba con mi amigo y estaba con las manos en los bolsillos.
No.
Y eso, con el tiempo después, me terminó diciendo que marcaba una actitud de desgano.
Una mala impresión.
Una mala impresión, claro. ¿Viste? Fue un baldazo de agua fría.
Qué enseñanza, ¿no?
Hoy me río de eso, ¿viste? Porque me río y a la vez valoro que no haya bajado los brazos. Claro. Porque es como que me sobrepuse a eso, ¿viste? O sea, no me puse mal. Y gracias a Ale y al papá, don Carlos, que me volvieron a conseguir otra posibilidad de entrevista, a los 20 días entré en la empresa.
Muy bien.
Entré en la empresa. Y eso, a ver, eso después cómo continuó. Logré mi primer trabajo, digamos, en forma en blanco, pasó a la consultora y luego de un tiempo fue directamente a la empresa donde Nestlé, la multinacional, donde quedé efectivo. Y la verdad que eso es lo que te marca que uno empieza a estar mejor, ¿no? Y en primer lugar, y quiero hacer dos reflexiones de esto, ¿no? La primera es que cómo las acciones de terceros pueden influir en uno, ¿no? Cómo pueden marcar tu futuro. Podemos hablar acá de resiliencia, podemos estar preparados, pero nunca de bajar los brazos. Y la segunda cosa que quiero destacar es que no me cabe duda que siempre el trabajo en blanco es el primer paso a un cambio de tu vida laboral. Hoy vuelvo a tener esa experiencia, ya que 33 años después, hace un mes a mi hijo lo efectivizaron también en su trabajo, y es como que todo volvió a aparecer.
Preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado.
Ale, impresionante. Me gustó. Yo también tuve una experiencia. Yo empecé laburando con mis viejos, en realidad. Para mí el primer trabajo fue como mi primer asunto que llevaba solo, ¿viste? Porque en un momento empezás a trabajar por las tuyas, digamos, en una estructura, pero empezás a tener tu propia responsabilidad. Muy, muy interesante. Porque uno, en realidad, el laburo es la primera vez que vos te pones, empezás a ser observado objetivamente y fríamente. Claro, ¿servís, no servís? ¿Andás bien, no andás bien? Sí, capaz. Que no es correcto la apreciación de tu jefe, digamos, o de la persona que te entrevista, pero es la primera vez que alguien te mira así y te dice, bueno, esto, che, no sí, me sí, gusta sí. porque usalo.
¿Viste? Vos sabés que esa persona que me entrevistó, no me lo olvido más, el Pulpo Irasoki. después terminamos teniendo una buena relación y nos claro. reíamos del tema, pero marcaba, yo me acuerdo, lo miraba y era el tipo, imponía respeto, ¿viste? Un claro. tipo, nosotros teníamos 20 y pico de años y un tipo de 52, 53 años, que es la edad que tenemos nosotros, claro, ¿viste? Exacto. Y imponía un respeto que vos decís, ¿qué le digo a este, viste?
Sí. Aparte, no, está bueno ser comandado o estar, digamos, que tu jefe o que tu jefa sea gente, sea una persona que tenga determinadas características de liderazgo, ¿viste? Porque eso, donde sabes a dónde vas, es más fácil. Sí. Traspolando. Alberto, por favor. Estoy contento porque por fin le pusieron los puntos a los cordobeses, ¿viste? A ver si se integran a la Argentina, chicos.
O se terminan de independizar.
Dice, ¿qué, no, es esto de, ¿qué es esto de pretender hacer lo que les parece? Hacer lo que... Gracias por integrarse. Bueno, la consigna, hoy tenemos un invitado muy especial, Diego Pulvirenti, que nos va a acompañar en un ratito en el piso. Vos lo conocés un poquito mejor.
Sí,
¿no?
Diego es un amigo mío y también es empresario, es responsable del grupo Omega, es un grupo de inmobiliario, un grupo de brokers inmobiliario. Perfecto. Y bueno, la verdad que nos va a contar un poquito de cómo está el mercado y la situación en general, ¿no?
Es que no es lo mismo en todo el país, me parece. No. Bueno, ¿qué tenemos de consigna para hoy? ¿Cuál fue? Siguiendo el editorial de Ale, ¿cuál fue tu primer laburo y cómo fue esa experiencia laboral? ¿Cuál fue tu primer trabajo y cómo fue esa experiencia laboral? Al 4300-0114 o al 5031-9801.
Volvieron los dos teléfonos.
Volvieron los dos teléfonos. Ese es más fácil, 4300-0114, ese es fácil. ¿Cómo fue o cuál fue tu primer laburo y cómo fue esa experiencia laboral?
También
la tuya la considerás buena, Ale.
Yo todo considero bueno en realidad, porque, a ver, yo te hablaba, viste, de resiliencia, o sea, sí. todo va a servir, o sea, creo que te hace la persona que yo soy, ¿no? Las experiencias que has pasado. Así que todo considero que fue una buena experiencia. También queremos recordar nuestro Instagram,
dale.
¿No? Que es @cambiofuerahoy. Y otra cosa que no, por ahí no promocionamos mucho, pero que está lindo que visiten, es nuestra página, ¿no?
Sí, sí.
www.cambiofuera.com.ar.
Muy linda la página, ¿eh? Ahí están los podcasts de los programas, hay artículos muy interesantes. Después te voy a contar mi Luli. Luli es como una corresponsal en el extranjero. Me mandó una data que después voy a comentar un poquito.
¿O decir que le hace competencia a Catalino?
Dice que estuvo en Portugal. Ella es más seria que Catalino, digamos. Pero estuvo en Portugal. Dice que la frontera entre España y Portugal es como una línea en el SOPI, ¿viste? Nada de ni de policía ni. Interesante. No conozco Portugal. Me gustaría conocer. ¿Vos conocés Europa? No,
no conozco. No crucé el charco.
A ver cuándo la llevas a Silvina y abrís la billetera. Todo es terrible, dale. Bueno, o que la abra Silvina, no sé, uno de los dos.
Por 200, viste, por 200 hay que multiplicar, viste, es complicado.
Es barato. Te vas a tomar un café y te sale 5 lucas, 5.000 mangos en un cafecito. Mirá, ahí te dice, es cierto, es un poco agarrado, es un poco agarrado, dale. Pero bueno, está caro igual. ¿Le gusta el chocolate a Richard, eh?
¿Viste? Sí, pero lo puso bien. Me parece que lo puso bien. Fue. Sí, a ver, chicos, pensemos todos los lunes a traer chocolate.
En vez de media luna hay que traer chocolates. Bueno, una de las cosas que quería comentar mientras esperamos a Diego es ¿qué opinión te merece esto de Alberto Fernández que dice que le ponemos en contexto a la gente? Alberto Fernández volvía de su cumbre en Europa, en Glasgow, y llegó a la Argentina y Mansur, creo que fue Mansur, había juntado a la tropa cordobesa, que no alcanzó justo el 10% en las elecciones de Córdoba, o sea, habían tenido una paliza importante, del Frente de Todos, en el Centro Cultural Kirchner. Y estaba la tropa ahí, y entonces Alberto decidió ir a verlo, a ver a la gente. Y cuando estaba ahí, ¿viste esas expresiones que usás cuando estás relajado con gente? Que yo lo filmaron, por supuesto, no puedes relajarte nunca. Y dijo, a ver cuándo Córdoba se integra al país. El tipo, sí, y salió Luis Juez, que es el candidato a senador, creo, senador o diputado de Córdoba, senador. Salió hoy a la mañana y dijo, yo no sé si Alberto es tonto, así literal, decía así, o se había pasado de Fernet. Hay como una ya la investidura presidencial la pasan por arriba todo, Vallejos, todo. Bueno, ya está en nuestro piso Diego Pulvirenti. Después de los separadores, le damos la bienvenida.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Te cuento que al 4300-0114 llamó Francisco de San Nicolás y dijo, mi primer trabajo fue coordinador de viajes de egresados. Era muy buen sueldo, pero muy desgastante. Hay que ser, ¿no?
Y ese es el, me parece que es como el ideal de todo joven.
No sé, pero 19, con 30 bachilleres. También llamó al 5031-9801. Ana de Villa Devoto dice, mi primer trabajo fue como ayudante en el consultorio de mi mamá, que es odontóloga, muy bien. Mira. Mi pago era una mensualidad un poco más grande. Estaba bueno. Bueno, estamos esperando entonces que la gente se comunique.
Sí, acá tengo uno yo también, de un tocayo de Richard. Ricardo de Flores. Mi primer trabajo fue como cadete en una fábrica. Uy, se me escapó, pará. Fue como cadete en una fábrica, ordenando, ayudaba a ordenar las cosas y haciendo trámites de pago. La verdad que me pagaban muy bien por ser mi primer trabajo.
La gente añora tener un primer trabajo ahora, ¿no? Ahí está difícil. Bueno, está con nosotros y le damos la bienvenida. Nada de aplausos todavía porque no sabemos si va a decir cosas interesantes o no. El señor Diego Pulvirenti, responsable del área de ventas del operador inmobiliario del Grupo Mega.
Operador Inmopul.
Inmopul.
Grupo Mega. Buenas tardes, muchas
buenas
gracias.
Tardes, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Diego? Bienvenido y gracias por estar acá. Sé que fue una tarde complicada, lleno de...
¿Llegar acá es complicado?
Llegar acá complicado, pero en realidad vengo de... Teníamos un compromiso más temprano, ajá, medio accidentado, pero bueno, no nada de gravedad. Bueno.
Es una alegría tenerte acá, la verdad.
Gracias, muchachos.
O sea, que tus funciones están en el campo inmobiliario.
Estamos en el campo de batalla.
¿Estás haciendo algo o estás hace 2 años sin moverte?
No. A ver, uno trata también de pintar la realidad,
sí,
pero también desmitificar un poco eso de que el rubro inmobiliario está frenado, parado. Sinceramente no lo está, tampoco es un rubro que esté dinámico. Claro. O sea, no es un rubro que esté con un volumen de ventas como ha sabido tener
en otros años.
Estamos en una etapa de transición.
¿Qué hacen ustedes? ¿Hacen desarrollos?
Nosotros, a ver, en lo que tiene que ver respecto a la comercialización, hacemos, lógicamente, comercialización de propiedades, venta de alquiler, dentro de Grupo Mega, que es una... Para que sepan, Grupo Mega es la primera cadena...
¿Franquicia vendría a ser?
No somos franquicia. No. A ver, es una red inmobiliaria. Cuando en el país no existía el concepto de red inmobiliaria, Grupo Mega fue la primera empresa que puso el pie, capitales argentinos, directorio argentino. Y bueno, obviamente después llegaron con el paso de los años otras empresas. Y bueno, estamos dando pelea. Sinceramente hoy tenemos 40 sucursales.
Ah, bueno. No,
operamos en Capital Federal, CABA y Provincia de Buenos Aires.
Perfecto.
Y bueno, está pasando por nuestras oficinas el 60% del mercado comprador, sea mucho o poco. O sea,
claro, ustedes manejan el 60% del mercado inmobiliario en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos
Exactamente,
Aires.
Exactamente, pasa por nuestras oficinas.
Tremendo. ¿Y cómo está el mercado inmobiliario en porcentaje, digamos? Por ejemplo, digo yo, entre el 2016 y hoy.
No, a ver, el año 2016-2018 fue un periodo de buena actividad. ¿Por qué? Porque la gente estaba tomando créditos UBA.
Claro.
Era una gran oportunidad para gente que nunca había comprado. Otra gran oportunidad para gente que sí había comprado, pero no tenía el capital para pegar el salto. Uh-huh. Y fue un periodo de mucha actividad, de muy buena actividad. A partir de 2018 empezó a mermar, los bancos empezaron a cerrar el grifo de muchos créditos.
Crédito.
Se venía, obviamente,
ya se veía venir que venía una
etapa de vacas flacas. Uh-huh. Y ahora el mercado está, como dije, etapa de transición, de poco volumen de operaciones, no cero, hay un volumen de operaciones que en capital, para que tengan una idea, está promediando entre 2.500 2.800 escrituras este año.
Y para ponerlo en contexto...
¿2.800 en todo el año?
No.
¿Por mes?
Promedio
mensual.
Promedio mensual. Esto medido por el colegio
de escribanos. O sea, 2.500 escrituras por mes.
Si tenemos que poner por ahí una medida, un techo, es el 2005, 2006, la época de Néstor Kirchner, fue la presidencia de Kirchner, me parece que fue uno de los momentos más brillantes, ¿no?, de la actividad.
Obviamente tuvimos muchas épocas, pero hablando, como vos estás marcando, de los últimos 20 años, y el mejor periodo fue 2004-2011, con un pico allá por 2007-2008, que creo yo, no lo tengo medido, pero debe haberse registrado uno de los picos más altos en lo que es cantidad de operaciones.
Diego, esto es intuición, pero los argentinos, considerando el valor de nuestra moneda, históricamente me parece que o nos refugiamos en dólares o en ladrillos.
Exactamente.
Pasa eso, ¿no? O sea, la gente sigue...
Sí. Tenemos incorporado el gen de los abuelos,
sí.
Que marcaba que el ladrillo era el mejor refugio de valor. Hoy hay mucha gente que especula. Dice, bueno, a ver, el dólar subió, entonces no compro, espero. Se estabiliza el billete y dice, bueno, ahora compro, a ver si resulta que empieza a bajar. La realidad es que el dólar no baja nunca. Los inmuebles vienen bajando su valor desde el año 2018 a esta parte, profundizado con
la pandemia.
Pero es un arma de doble filo. Hay mucha gente que dice, no voy a comprar ahora porque va a seguir bajando, piensa la gente. Y este es un mercado que donde sale alguna herramienta, alguna medida que motoriza el mercado, los precios suben rápidamente. Y toda esa gente que a lo mejor especuló durante un largo tiempo,
ahora termina perdiendo el tren.
Y sale corriendo a comprar cualquier cosa porque ve que cada vez
se le dispara. Propia Balma,
no es un tema de futurología, ha pasado.
Claro. Abierto los teléfonos al 4300-0114. Diego Pulvirenti te pregunta a la gente y dice, ¿qué pasa con las oficinas en Capital Federal?
Con los locales, las locaciones o ventas de...
No sé, acá dicen, ¿qué pasa con las oficinas de Capital
Federal?
Parece
que...
Bueno, porque hay como... Sí, se ve que está vacío el microcentro. Sí. Ah, bueno. Nosotros, por ejemplo, nos mudamos de una oficina de 700 metros a una de 400. Pero bueno, es lo que te preguntan.
Está pasando que en muchas zonas está en recuperación. Y otras zonas hay una preocupación sobre qué fin darle a todo ese espacio, a esa capacidad ociosa que hay. Hay oficinas, hay grandes empresas que se relocaron. Claro. Dijeron, bueno, a lo mejor tenían en un edificio tres pisos de 300, 400 metros cada uno. Y hoy con el tema home office dicen, bueno, ¿para qué necesito 1.200 metros si con la mitad puedo arreglar?
Claro.
Entonces que empieza a aparecer un espacio ocioso que de a poquito empezamos a notar que se fue llenando, pero no a la capacidad que tenía hasta marzo del año pasado.
Exacto. Sí, ¿y qué pasa con yo escuché, no estoy seguro, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía alguna idea para el microcentro como para relanzar o reformular? Yo lo que estoy viendo es, por ejemplo, en Estados Unidos se usa más que las oficinas pueden ser oficinas y se vuelven también departamentos, ¿viste? Acá, ¿no? El edificio de oficinas es solo de oficina. Sí. O sea, ¿va a haber algo de eso? ¿Se va a reformular o cómo lo ves?
A mí también me llegó esa, esa versión, nada oficial obviamente, de que había sobre todo con Microcentro la idea de transformar parte de Microcentro en vivienda, porque ya de por sí hay un déficit habitacional muy grande dentro de Capital Federal. Pero hay un problema, hay propiedades que sí pueden transformarse en vivienda, pero hay otras que no. Los edificios de oficina, hay muchos, sobre todo los antiguos, de repente alguno no tiene baño, o la ventilación es deficiente. Entonces, ese segmento va a estar complicado. Incluso mucha oficina nueva, que se hizo bajo el concepto de oficina, de un destino corporativo, que eso no hay forma de transformarlo en vivienda. Otro tanto sí, pero va a haber que hacer algo porque hay una capacidad que está vacante y uno no sabe si efectivamente se va a volver a llenar.
Claro. ¿Te pasa que sentís que en estos últimos, no sé, 10 años, ponele, ha cambiado la demanda? Por ahí antes era el 3 ambientes, el 4 ambientes lo que buscaba la gente, hoy se dedica más al ambiente, al monoambiente o a los 2 ambientes, porque cambió el concepto de el joven se va a vivir solo, se separan y se van a vivir de 12, cada uno tiene su lugar.
Eso va cambiando, te diría, muy frecuentemente. Ya de por sí, en cambio, te diría hasta de paradigma, con el tema de la pandemia, el tema del encierro, cuarentena, como quieras llamarlo, que mucha de la gente que estaba en departamento dijo, quiero un patio, quiero una terraza.
Claro.
Entonces hoy tenés una sobreoferta de propiedades en lo que es el segmento de departamentos muy grande, enorme.
Porque se fue al norte, se fue afuera también la gente.
Hay mucha gente que se fue a vivir afuera, otra gente que se fue a vivir al exterior, otra gente que de repente se relocó y dijo, bueno, barrio cerrado, con un poco más de lo que vendía un departamento de 3 o 4 ambientes aquí en Capital, compraba un lote con una casa ya edificada en algún barrio de provincia.
Eso lo están viviendo ustedes, digamos.
Sí. Nos toca concretar operaciones donde gran parte de la gente, el que no se va afuera, se va al interior, el que no se va al interior dice, che, me compro o me compré una casa en un barrio cerrado, tengo chicos, quiero que corran, lote de 800 o 1000 metros. Y lo que Ale puntualmente consultaba, lo de los monoambientes y los dos ambientes fue cambiando y va cambiando. ¿Por qué? Porque antes tenía 2 públicos, el inversor y el que le daba un destino residencial. Hoy prácticamente el único público que está teniendo es el que le da destino residencial. ¿Pero por qué? Porque primero, las propiedades, más allá de la devaluación, de su valor, vamos a decirlo, siguen teniendo un valor en dólares. Y la renta es en pesos, que pese a los aumentos y demás, cuando la gente hace la cuenta y dice, bueno, confronto con el valor en dólares, la renta resulta insignificante.
Nada.
Y hay un contexto jurídico que trajo la nueva ley de alquileres que tampoco alienta a que la gente se tire de cabeza a comprar departamentos chicos. Entonces los está comprando gente que tiene la posibilidad de comprarlos.
De sostenerlos también.
Claro. Las parejas jóvenes, los chicos jóvenes, si no tienen una propiedad que vendieron previamente o si no tienen un gran ahorro o la ayuda de algún familiar,
es imposible.
Se le hace muy difícil porque no tenés crédito.
Sí. Vos sabés, Gastón, que con Diego nos conocemos, al papá. Era soltero todavía, hoy está casado, tiene 2 hijos.
Exactamente.
Pero Dani, el papá, que también conozco, al hermano, y cómo ha cambiado todo, ¿no? Me acuerdo desde por ahí la oficina que vos más estabas, que era la de Nazca, y ahora que te mudaste a la de Beiró. Y bueno, que fuiste rotando un montón de cosas. ¿Vos sentís que también te hacen preguntas como para invertir en el exterior? Como que la gente quiere salir de acá, digamos.
Sí, cada vez más. Nosotros, por ejemplo, en las 3 oficinas propias, que es el operador Inmopool, que es, bueno, una en Devoto, Beiró y Campana, Villa del Parque, que es Nazca y Santo Tomé, y Plaza Irlanda, que es Gaona, esquina Trelles. Dentro de las 3 oficinas comercializamos productos en Asunción del Paraguay, que fue un mercado, primero, es un país que a nivel de estabilidad no tiene,
está muy bien,
lamentablemente, nada que ver con este. Y segundo, mucha gente con ese objetivo de darle un refugio de valor seguro o más seguro que el que tiene acá, salió a colocar el dinero en propiedades afuera. Específicamente lo que nos tocó vivir a nosotros es en Asunción de, del Paraguay. De hecho, tenemos emprendimientos en este momento para que el que esté interesado nos llame y lo asesoramos.
Inmopool, ¿hacen pool inmobiliario? ¿Es así la idea?
Inmopool, no, en realidad viene
no, te pregunto porque si es que juntan un grupo de inversores y dicen, bueno, vamos a comprar...
El nombre Inmopool nace porque cuando mi viejo crea la empresa, a que le mandamos un saludo, como dijo Ale, la empresa no era Grupo Mega, en realidad no existía el concepto ni de franquicia ni de cadena de inmobiliaria, se llamaba Mopool. Y después se retransformó, la razón social es una razón social, ahí okay. Mopool es una mezcla de Mopool con inmobiliaria.
No, quería saber si había como pools de inversión cosa así, digamos.
Desde ya, obviamente hay mucha gente que se junta, que no tiene la necesidad de tener, porque a veces el común de la gente piensa que para invertir en propiedades necesito tener una bestialidad de plata.
Sí, yo te escucho a vos y digo, bueno, para empezar a invertir tengo que tener 70, 80 mil dólares, si no, no puedo.
No es necesario.
Ni empezar. Bueno, esto es interesante. Hay gente que capaz que nos está escuchando y dice, a ver, ¿cómo es esto?
Hay mucha gente que lo que hace, vos dijiste, pool de inversores. Y sí, de hecho, nosotros los armamos. No hace falta tener 70, 80, 100 mil dólares.
Uh-huh. ¿Con cuánto puede entrar una persona a invertir?
Es que
más o menos.
Depende, nada es poco ni nada mucho.
Pero con
un pequeño ahorro,
15 mil dólares puede entrar.
Si
una
se hace un pool, o hoy está muy de moda lo que se llama flipping house.
¿No? ¿Cómo es?
Flipping house es el concepto que nos juntamos nosotros, compramos un inmueble, hecho torta, lo refaccionamos y se revende.
O sea, hacen un inmueble de una reventa.
Se refacciona, digamos, ¿sí? Refacciona y se vende. Y para eso, no hace falta, si nos juntamos varios, que cada uno tenga una barbaridad de plata.
Y que cada uno entraría con su porcentaje.
Cada uno entra con su porcentaje, sea mucho o poco, y después obviamente la utilidad.
¿Qué valor le puedes agregar a un inmueble hecho bolsa, por ejemplo? Yo me imagino, habla él y me imagino un PH en San Telmo destruido y bueno, a ver qué arma.
Eso es pan caliente, ¿no? Agarra el chiquito y lo...
Mucho. A ver, lo que tiene de bueno los inmuebles antiguos es que te da mucha tela para cortar, en ese sentido. Entonces vos tenés de repente una distribución que quizás al día de hoy ya quedó obsoleta, pero con una remodelación lo das vuelta. Le cambias la cocina del lugar, el baño del lugar. De repente quizás tiene espacio aéreo que no se aprovechó.
Y le haces un piso
más. Le ganas
más,
una escalera, ¿no? le ganas la terraza o le ganas algún ambiente más. Se puede hacer un montón.
De hecho, tenía un amigo que se dedicaba a comprar eran PH, no me acuerdo, pero que tenían, viste, esos techos altos que están a 5 metros, 4 metros. Y hacía
entrepiso.
Y entonces hacía un entrepiso y los vendía. Entonces le agregaba, qué sé yo, 20 metros cuadrados. Entonces,
sí, más vale, claro.
¿No? Y bueno, y hacía sus mangos. Tenés que estar encima.
Ustedes, ¿no? También tienen el personal, digamos, para hacer refacciones.
Sí,
y
sí, sí.
Se encargan de todo, ¿no?
Sí, incluso en estos momentos. Este año se hizo una operación con un cliente nuestro que compró y hizo lo mismo. Compró un PH que estaba muy viejo y muy quedado, abandonado. Con gente que le hemos aportado a nosotros, lo dio vuelta. Y quedó algo a nuevo, impecable.
Vamos a hacer una pequeña pausa con los separadores. Si nos quieren llamar al 4300-0114, 50-31-9801. 50-31-9801. Llamó Santiago de Palermo a la consigna y dijo, nunca trabajé en mi vida, vivo de alquileres. Bueno, podría ser un candidato.
Que nos llame.
¿Cuál fue mi primer trabajo? Vivir de alquileres. A Richard le gustó, Richard querría pobre, bueno. Ángeles de Caballito, dice mi primer... esta ya la leí. Nadia, de Parque Chacabuco, mi primer trabajo fue como kiosquera. No aguanté mucho, era mucho tiempo sentada. Y también es peligroso porque está sentado, yo me morfo todos los chocolates, los caramelos. Y si fumás... Bueno, al 4300-0114, si querés preguntarle algo a Diego, el mayor especialista en proyectos y desarrollos inmobiliarios de la Argentina, está sentado en este momento en Cambio y Fuera y ahora van a llevar las preguntas. Veo, no sé si es tu especialidad, acá veo algo de Pinamar. Vamos con la tanda, vos pensá lo que vas a decir y yo te cuento la pregunta.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300 0114 o al 5031 9801.
Vos sabés que nuestros radioescuchas, yo no sé si a veces es en joda o qué, dice, Luciano le pregunta concretamente a Diego, dice, Diego, dice, ¿en qué lugar vos, o sea, vos, Diego, porque se supone que conoce más que todo, vos te comprarías un departamento? ¿En qué barrio? Lugar, va, yo digo barrio, no sé, capaz que se refiere, puede ser la provincia de Buenos Aires.
Calculo que pregunta desde el lado de la conveniencia.
Capaz que, ¿cuál es el barrio más lindo?
Yo toda la vida viví en Villa del Parque.
Y te encanta.
Me gusta Villa del Parque. No es quizás el barrio con más glamour, obviamente, porque tenés otros barrios en Capital que están mucho más de moda. Pero
yo, es ahí. Vos comprarías sí. Ahí.
Y si no fuese Villa del Parque, un barrio que a mí me gusta mucho es Belgrano.
Qué lindo Belgrano.
Pero pasa del lado de los gustos, ¿no?
Sí, pero Belgrano no se puede estacionar. El otro día estuve... No hay ni garajes en Belgrano. O sea, no hay ni playa de estacionar. Nada. Quilombo, infierno. Ahora, viene tu amigo Alejandro Naso, que lo conoces desde hace... Muy ¿cuántos bien. Años?
Y cerca de 20.
20
y
años. Más o menos, sí. Bueno, 20 años. Viene Alejandro y te dice... Viste, porque Alejandro es muy escondedor. Entonces no lo viene sabía. Y te dice... Che, Diego, escúchame. Tomá, tengo $200,000.
Ojalá.
Bien.
Dale, que seguramente en algún lado... Sí. ¿Vos qué le decís? Quiero invertirlos en inmuebles, quiero, voy a hacer lo que digo, lo que vos me digas, yo voy a hacer con esas 200 lucas. Uh-huh. Vamos a hacerlo así, 200 lucas y 100 lucas, porque acá no creo que tengamos radioescuchas de $1,000,000 que vayan a hacer una
nunca
inversión.
Nunca se sabe.
No van a hacer, si lo tienen, no van a hacer la inversión que nosotros, pero quizás hay alguno que dice, voy a vender un inmueble, estoy ahí... Dice, bueno, 100 lucas y 200 lucas. ¿Qué hace Diego Pulvirenti con esa plata? Además de llevársela a la casa y cagar a todo. No, jamás. ¿Qué harías? ¿Qué aconsejarías hacer a Alejandro Naso?
A ver, lo mismo que le aconsejamos a muchos clientes nuestros. La construcción nunca pasa de moda. El que tiene la posibilidad de hacer un desarrollo, o mismo también lo que decíamos antes, un pool de inversores. Nosotros los pool que armamos siempre es con gente, clientes, gente amiga, nunca con gente desconocida. Entonces, cada uno aporta lo que pueda, se compra un lote, se hace una buena preventa, a valor competitivo, porque hay que tener en cuenta que para movilizar a la persona que hoy tiene el dinero, que va a comprar ese departamento en pozo, el precio tiene que tener un valor razonable, competitivo y que le dé la garantía a la persona que de acá a 2 años, cuando él pueda tocar el producto, verlo, no va a perder.
¿Cuál es la diferencia? O sea, yo entro, pongo 100 lucas en un pozo, ¿no? Sí. Que es bastante. ¿Qué diferencia le puedo hacer a eso? ¿Cuánto sale qué es el 50%, el 80%?
Mira,
en general, más o menos.
Depende, todo depende también el valor con el que uno adquiera, uh-huh. En el que uno adquiera la tierra, ¿no? Pero la gente muchas veces se mete en la construcción el que no tiene una experiencia pensando que es algo que lo va a hacer millonario. No es algo que te vaya a hacer millonario. La gente que hizo carrera en el rubro de la construcción, las grandes desarrolladoras, lo hicieron en gran parte, primero, por haber hecho las cosas bien. Y segundo, no como primer objetivo llenarse de plata, sino hacer carrera. Entonces, los márgenes van variando. Hoy en Argentina, si a vos una inversión de ese tipo... que tiene un plazo no menor a 18 meses desde que uno entra y sale, dependiendo del volumen del horizontal que uno desarrolle. La rentabilidad, desde mi punto de vista, no debería bajar de un 30%.
Perfecto. Eso es un montón. En dólares es un montón.
Sí, estamos hablando de un 30% en un año y medio también.
Claro.
En dólares.
Claro, sí, claro, sí.
O en dólares, en una tasa te está dando del 3, y si está jugado un 7%, un 10 con toda furia, un 30 es mucho.
Y aparte, este es un momento como estamos presenciando una suba del dólar. Cuando el dólar sube, los costos, que son en pesos, materiales, bajan en dólares, claro. ¿No? Porque el dólar sube, uno divide, termina siendo más económico. Es un gran momento para aprovechar esto, cuando el dólar empieza a subir, para meterse. ¿Por qué? Porque si uno tiene la capacidad de comprar,
acopiar,
compra todo lo que pueda, y termina aumentando esa brecha. Exacto. De ganancia que va a tener a
sí,
futuro.
También lo que veo por ahí en este momento de gran incertidumbre y de este momento de preelectoral y bueno, con estos dos años que no se sabe qué van a pasar, la gente está más a la expectativa y termina regateando sí. más, sería.
Sí, a ver, el que sale a comprar hoy, que tiene la plata, hoy tiene el poder.
Es el rey, claro. Tiene el poder. Hoy es el que tiene la guita. Acá te pregunta Manuel, dice, ¿crees que algún resultado del 14 de noviembre podría afectar particularmente el sector inmobiliario?
Sí. O sea,
¿ustedes prefieren algún candidato antes que otro?
Yo sí, pero no lo
pero
voy a decir.
No a nombre personal, pero no. Ok, está claro, queremos comprometer en ese sentido, pero puede impactar.
Sí, yo veo una gran diferencia entre...
Igual, bueno, no hace falta que lo digas y que no lo digas, pero está claro.
Una victoria de un sector o de otro. Si gana la gente a la que uno... A ver, no voy a decir tengo simpatía, no la tengo tampoco, pero
sí.
Si no gana la que uno no quiere que gane, sí. Yo creo que la gente va a tener un poco más de certidumbre y no va a sentir que esto es una canita al aire que sale para
a veces yo pienso... Es cierto, vos sos ustedes son operadores inmobiliarios importantes, entonces tienen otra estructura y otra, pero para el tipo que está más suelto, no es mi caso porque no tengo la fortuna que tiene Alejandro Naso, pero no, para el tipo que está más suelto, a veces a río revuelto, ¿viste cómo es? No, de verdad, o sea, también vos tenés un volumen tan grande que a vos te va a pegar fuerte lo que pasa en la elección, pero un tipo que capaz que tiene, como decías vos recién, tiene 150 lucas. Guardadas y nos puede pasar cualquier cosa. A veces con eso, con 150 lucas se compra algo que en su vida hubiera soñado que podía comprar.
Es que también ¿viste? Hay un viejo dicho que dice que en las crisis se dan las oportunidades. Exacto. Y los que hacen negocios en las crisis son los valientes. Los cobardes no van a hacer negocio en las crisis.
No me digas eso.
No, pero no lo digo.
Mi papá tenía un dicho que decía de los cobardes nunca se escribió nada.
Claro.
A modo de reflejar la valentía, y sí. Bueno, un poco los negocios es eso, ¿no?
Es así. Hoy.
Te voy a contar una anécdota que me contaron el otro día. Bueno, la cuento rápido porque, estaban hablando del rugby, entonces se había armado un lío, una pelea en el partido anterior, y entonces en el partido siguiente el entrenador dice: bueno, ahora tenemos que demostrar quiénes somos, qué sé yo, bla, 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 y vamos a salir y los vamos a pasar por arriba. Entonces. Uno de los jugadores se levanta y dice: mira, yo particularmente no tengo ningún problema en arrugar. Y me parece una conducta absolutamente digna. Y se armó un lío barro, ¿viste? Todos se quedaron así, pero fue, ¿viste? A veces arrugar te permite sobrevivir, qué sé yo.
Y bueno, convengamos que nuestro país es difícil.
Es como te decía al principio, uno está... Hoy por hoy, todos los que hacemos esta profesión, estamos en un frente de batalla salvando las enormes distancias, no es una metáfora, porque es un día a día.
Claro.
Porque no, ¿tu papá cuánto hace que arrancó?
No, mi viejo hace más de 40 años.
Claro.
Y a ver, ciertamente hubo épocas en las que tuvimos más estabilidad. No hablo desde el rubro, hablo a nivel general. Vos sabías cuánto estaban las cosas en el supermercado, qué pimpe, qué... A ver, uno veía un rumbo hacia dónde se iba.
Acá bien. También vemos un rumbo hacia dónde vamos.
Sí, claro.
No es que no lo estamos viendo, claro. Lo vemos clarísimamente.
Ustedes sí. evidentemente en el día tienen blanqueado con la audiencia sí. Su gusto.
No, pero sobre rumbos no hay nada escrito. Acá te preguntan, hablando de rumbos, te pregunta Mariana, dice, ¿hay mayor cantidad de inversores extranjeros? No sabes.
Nosotros no lo notamos.
O sea, no hay gente que viene de Estados Unidos y dice: che, acá me compro por lo que gasto en un McDonald's como en el mejor restaurante de Argentina, y por lo que me sale un coso me compro un departamento. No hay
ese el tema cuál es, que pese a lo que mucha gente piensa y pese a la baja de precios, la propiedad, te hablo por lo menos en capital, no está barata.
Claro,
claro.
La gente piensa que sí, está barata porque estamos en Argentina, el dólar a 200 pesos. No, cuando vos comparás esa propiedad con otras grandes ciudades, de quizás países en mejor estado de desarrollo,
no hay mucho cambio.
No vas a notar mucha diferencia.
Claro, y encima, bueno, eso es lo que ha pasado, esa gran diferencia en que al habitante argentino se le hace costoso llegar a una propiedad.
A la clase media se le hace muy difícil.
Acá, mirá esta, la gente, amo a nuestros radioescuchas, al 50319801. Celso le dice: Diego, te pago una botella de vino si me decís que hiciste una operación de compraventa inmobiliaria en pesos en los últimos 5 años.
¿Se la tengo que pagar yo, si no?
No,
obviamente Celso tiene razón.
¿Alguna vez, vez hiciste una operación de compraventa inmobiliaria?
En los últimos 5 años no. Pero
¿cuándo fue
sí.
la última vez que alguien... Esta es buena esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que el Grupo Mega o vos en el Grupo Mega hiciste una compraventa de un departamento, aunque sea de un monoambiente de 28 metros, en pesos?
Y te hablo hace... Recuerdo una hace 10 años. Una.
¿Te das cuenta? No, ¿cómo crees que te... Claro. O sea, un monoambiente hace 10 años fue la última vez que compré. Es buenísima esa pregunta.
Y allá por el 2002, 2003, 2000, sí, 2002, cuando estábamos recién saliendo de la convertibilidad, hubo varias que se hacían, pero nunca más. Nadie en su sano juicio, pido perdón.
2002 está sagrado hace 20 años.
Sí, pero nadie... La gente muchas veces dice, escuchame, ustedes las inmobiliarias, con los precios que ponen, primero, nosotros no ponemos ningún precio, los pone a mercado. Segundo, la gente se queja de eso cuando está parado al lado del comprador y quizás no llega.
Claro.
Pero el que está vendiendo una propiedad...
Perdón, no quiero decir...
Coincido. El que está vendiendo una propiedad, esa propiedad quizás es el fruto de todo el laburo de su vida y no lo va a salir a timbear... poniendo ni valor barato ni menos que menos saliendo a vender en pesos.
Prefiero ir a jugar al juego del calamar. Así te...
No la vi.
Bueno,
te quería hacer otra pregunta. Antes nombraste la ley de alquileres, que es un tema que,
caliente.
Caliente, exacto. Inclusive se está hablando de volver a rever esa ley, ¿no?
Sí.
Ha complicado muchísimo, ¿no?
Complicó muchísimo y principalmente a los que complicó, aunque te parezca mentira, es a los inquilinos.
Obvio, es como el laburo. El laburo, ¿a quién jodes? Al que sabe buscar trabajo, porque la gente no puede dar trabajo porque se asusta. ¿Viste?
Pero lo peor de todo es que esta es la ley que querían los inquilinos y sobre todo determinadas agrupaciones que salían en defensa de los inquilinos. Y hoy tienen la ley que querían con resultados totalmente adversos a los intereses del inquilino. Porque tenés principalmente una oferta bajísima.
Bajísima, claro.
Entonces... Hoy una persona que se le vence el contrato en diciembre, si no sale a buscar propiedades 4 o 5 meses antes, con suerte, está en una grave situación. Porque se le va a vencer el contrato y no va, probablemente en un mes le resulte muy difícil conseguir una propiedad en alquiler. Entonces, se ha hablado ciertamente de la necesidad, y lo está hablando la oposición actualmente, de reformular esa ley de alquileres. Tiene que ser más justa. Para dos partes, no solamente para una.
Acá dicen, son malos, dice Jorge, dice que definas la ley de alquileres con una frase. Claro. Es jodida la gente que quiere que digas que es una. No.
¿Te lo digo?
No, diga.
Yo no tengo ningún problema.
No. La gente pelea, es peleadora. Pero una de las cosas que nosotros estuvimos viendo, yo estoy en zona noroeste, estoy en Cuba, en Villa de Mayo. ¿No?
Ajá.
Por ejemplo, el año pasado alquilar una casa en Cuba, por ejemplo, estaba en $4,000 o $4,500 en enero, pero que la gente se quería volar. Ahora bajó a $2,500.
Claro, bueno,
o sea, viste,
convengamos
como que
también
ya
fue
la pandemia fue
la pandemia que complicó todo, que por ahí movió un poquito el eje de lo que estaba pasando.
Sí.
Pero sí, o sea, hoy los valores, lo que decía vos un poco con respecto a inclusive el supermercado, todo, o sea, no tenés valores de referencia.
Nada.
Entonces, es oferta y demanda.
Nada, de hecho,
y pide. Y si me da, me da.
El valor real de las propiedades, nosotros hoy lo que tomamos es el valor de venta. No tenemos... A ver, porque a veces desde la teoría uno dice, bueno, este departamento vale tanta plata. Listo, perfecto, bárbaro, salís a publicarlo. Resulta que en el valor técnico, que se supone que es un valor real, la gente no te da respuesta.
Claro.
Y cuando vos empezás a ajustar ese valor, lo empezás a llevar más hacia abajo, te empezás a dar cuenta
que empieza a haber
movimiento.
Claro.
Y los valores reales son los que la gente
lo paga. Al final del día es lo que la gente
paga. Exacto.
Es así. Sí, es así. Sí.
Claro, porque hoy hay como una ecuación para digamos, valorar algo que te viene, vengo yo, te quiero vender mi propiedad y vos la vas a ver, la tasás y hay una ecuación que sale
desde ya,
pero no está funcionando hoy.
Nosotros por eso digo, tasamos en función de la referencia que nos da las operaciones que realizamos todos los meses, claro, que en la mayoría de los casos, en la previa, no coincide, con la expectativa del que va a poner en venta,
claro,
esa propiedad.
Seguro, claro.
Vino fulanito y me dijo que vale tanta plata.
Sí, sí.
Y se la da en venta fulanito y viene 6 meses o un año después diciendo no me trajeron gente, no me la vendió,
claro,
no pasa nada, y no pasa nada porque está cerrándole con el valor.
Claro, qué tema también de esa relación con tus mismos colegas, ¿no? Porque en realidad, a ver, el que va a ofrecer, bueno, me dijo que iba a sacar tanto, la expectativa, pero en realidad
no, y además hay cositas, ¿viste? Cuando vos pones en valor, decís, bueno, lo vendo, vos le decís, che, mira, el valor de venta son $228,000, uh-huh, y el tipo, vos le decís, mira, 200 lo sacás seguro, y después capaz que lo tenés que bajar y la gente se embola, es difícil, está raro.
Sí, por eso también muchas operaciones, como la gente, gran parte de la gente que hoy vende, lo vende para comprar o algo más grande o algo más chico. Entonces lo que vemos que todas las operaciones de ese tipo terminan haciéndose por debajo de la línea de valor real de mercado. ¿Por qué? Porque Ale vende su propiedad, supongamos, pide 100 pesos. Gastón dice, yo tengo la propiedad que quiere Ale, 120. Y vengo yo y le digo a Ale, yo te ofrezco 80. Y Ale no me dice que no. Le dice a Gastón, yo no te puedo pagar 120, te puedo pagar 100. Claro. Bueno, dale. Entonces se termina haciendo, primero, con un comprador que pone la plata, quizás se destraban 2-3 operaciones,
claro,
en cadena.
Exacto.
Y segundo, como a todos le cerró el número, termina vendiendo. Hasta que alguien cierra la cadena, que claro, no reinvierte, ese es el que quizás más siente el impacto de la baja. Porque es el que mete la plata en el
pero
bolso.
Pero que en realidad, en definitiva, es lo que está pasando.
Es lo que se ve todos los días.
Claro, que se ve todos los días. Y eso está pasando en todos los ámbitos. En todos los ámbitos.
Bueno, nos corre
el Richard, mira que le dimos chocolate y todo.
Sí,
y bueno,
le damos chocolate, le dimos de todo, pero
un poquito, sí, podría decirnos todas tus redes y
sí,
para
sí,
si
claro,
te quieren
claro,
contactar.
Principalmente Instagram y Facebook de Grupo Mega Red Inmobiliaria. El Instagram de Inmopool es Grupo Mega Inmopool. Y mi Instagram personal es diegopulvi.grupomega.
Vamos con el personal tuyo, Diego Pul.
El personal es,
sí,
Diego Pulvi.
Diego Pulvi.
Sí,
con B corta, Diego Pulvi.
Sí, Diego Pulvi. Punto Grupo Mega.
Exacto. Punto Grupo Mega. Ahí ustedes lo llaman a Diego
y te
confían.
Va a hacer. No, y aparte te va a hacer ganar unos
y cuantos mangos. Si hay algún problema, nos llaman a nosotros.
No, pero claro, fuera de broma, me pueden llamar. A ver, para que quiera hacer algún
cómodo
tipo de operación inmobiliaria. Sí. Nos pueden contactar y al mismo tiempo a mi Instagram personal también me contacta gente que quizás tiene la propiedad en venta o en alquiler con otra firma,
claro,
sin ánimo de cambiar de firma, y me dice, che, tengo esta duda. Y sin ningún tipo de problema,
obvio,
lo tengo,
sí,
también como una especie de consultorio.
Perfecto.
Para responder algunas preguntas.
Bueno, muchísimas gracias, Diego.
Muchachos,
entonces,
gracias a ustedes.
Qué grande el aspecto inmobiliario. Vamos a hacer una inversión. Yo sé dónde tenés guardada la guita.
Hacemos un pool.
Hacemos un
ahora
pool.
Nos quedamos tomando un café, armamos un pool.
Yo le pego a la 8.
Gracias.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yarjura y Alejandro Naso. Los lunes a las 17. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.